Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 363. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y este es nuestro podcast de la muy esperada IT capítulo 2, cuyo capítulo 1 nos había encantado. Creo que nos había encantado a Vicky y a mí. A vos, Nico, te había gustado un poco menos que a nosotros.
A mí me ha gustado un poco menos en relación a lo que tiene que ver con el terror, pero en sí, uh-huh, la película, la historia de amistad, o sea, el corazón que tiene la primera película, me gustó mucho.
Fue una gran sorpresa.
Sí. Que incluso mucha gente que no es generalmente asidua al terror la fue a ver, porque de hecho recaudó mundialmente un montón de plata, que fue una sorpresa para todos, para Warner creo que también. Porque es como medio una mezcla de cosas, también recién había salido Stranger Things y tenía muchos puntos en común, así que creo que eso también la ayudó.
Toda la nostalgia ochentosa que tenía la película también estaba como bien utilizada.
Sí. Exactamente. Con respecto a lo que decías vos, Vicky, es literalmente la película de terror más taquillera de la historia. Le ganó, uh-huh, El Exorcista, para que nos demos una idea. Y hay que decirlo, también tiene a favor que tiene un personaje que nos había dado miedo cuando éramos chicos. Y como estamos explorando una, sí, y otra vez en este podcast, la nostalgia vende entradas de una manera que nada lo hace hoy. Creo que también eso debe haber sido muy importante, pero lo que tuvo de bueno es que además de ser popular, era una película muy buena.
Sí. Sí.
Se recontra disfrutó, tenía corazón, y venimos a decirles, lamentablemente, lo que ya deben estar leyendo y escuchando en muchos otros lugares.
O habiendo comprobado por su propia,
claro,
cuenta.
Y seguramente, sí, sintiendo, esta secuela es muy inferior a la primera. Me parece que tiene muchas cosas que se pierden de la primera a la segunda. Cosas que vamos a estar desarrollando en este podcast. Pero buena no es. Creo que más o menos se le puede decir.
Sí, porque mala tampoco llega a ser, pero el hecho es justamente lo que hablábamos. Una vez que perdés parte de ese corazón que tenía la primera, que es los niños justamente, uh-huh, la película es como que no lográs, no está llevada a cabo de una manera en que puedas empatizar con esta versión adulta de los personajes.
Sí, yo creo que, o sea, tiene cosas buenas, porque que son cosas capaz que ya venían del anterior. Por ejemplo, bueno, Pennywise, el payaso, me sigue encantando y pareciendo un diseño espectacular. Y también el trabajo de Bill Skarsgård. Y hay un par de secuencias que yo rescato porque me parece que están muy buenas. Pero en general creo que la conclusión que llegamos después de ver esta parte y de la parte de adultos de la miniserie de los 90 es que es muy importante el punto de vista con el que contás la historia. Esta historia funciona contada desde el punto de vista de niños. Y se pierde mucho cuando los niños se vuelven adultos, porque no es lo mismo ponerte en el lugar de un niño que de un adulto. O sea, creo que ahí baja, pero 1000 puntos ya de entrada. Y además me parece que a nivel guión también los personajes versión adultas quedan bastante pobremente desarrollados, muy encerrados en sus estereotipos exagerados y no parecen personas reales, básicamente.
Sí, son estereotipos además que en los 90, cuando estaba la película para televisión, funcionaban esos, claro, estereotipos, pero ya ahora queda como demasiado anticuado. Sí. Y otra cosa es el hecho de que la novela, por ejemplo, jamás termina de perder el punto de vista de los niños,
sí, claro,
porque lo que tiene es ir variando entre la línea narrativa de cuando son niños y cuando son adultos.
Sí, algo que está buenísimo es que el enfrentamiento con Pennywise que tienen de niños y el enfrentamiento que tienen de adultos se cuentan en paralelo.
Sí, se da como en simultáneo, claro, en cierta forma.
Cosa que está buenísimo. Para quien no nos escuchó el podcast que grabamos hace 2 años sobre la primera o no recuerde, Nico y yo leímos el libro, nos gustó un montón, al punto de que durante mi adolescencia lo consideraba uno de mis libros favoritos. Y sí, una de las mayores diferencias que tiene el libro con la miniserie de los 90 y esta película es que separan las historias de los niños y los adultos. Eso pierde un montón por las cosas que estaba diciendo Vicky. En el caso de la miniserie no se entiende porque se grabó todo en simultáneo. O sea, se debe haber hecho esto simplemente porque es más fácil de contar la historia de esa forma.
Creo que tiene que ver con eso.
En este caso es un poco más entendible porque se hizo primero la primera y ahora se hizo la segunda. Si no hubiese tenido que castear a todos a la vez, que de hecho se podría haber hecho. Peter Jackson hizo algo todavía más ambicioso hace 20 años o más para El Señor de los Anillos. Pero bueno, no se la jugaron tanto.
No, pero igual...
Yo estoy seguro que... O sea, mi apuesta es agárrense para Pennywise Origins en algunos años.
Bueno, están jugando con eso. En varias entrevistas Muschietti lo dijo.
Porque de hecho, una cosa específica que quiero decir, esta película hubiese sido mucho más interesante si hubiesen hablado o desarrollado de alguna manera algo que se presenta que es muy intrigante, que es que Pennywise era un ser humano, un tipo que se disfrazaba de payaso. Que en algún momento este ser interdimensional le gustó y tomó su forma.
Sí, pero fíjate que incluso, y acá vuelvo a la novela, en el libro está, o sea, te lo sugiere, pero de manera muy críptica, nunca entendés del todo.
Y acá
la forma en que te cuentan el origen, de que viene del espacio y demás, se me hizo como muy tonto, aparte con esa animación que le hicieron.
A mí eso me gustó, ¿eh?
No, es como que no tenían otra forma de explicarlo y lo necesitaba la trama.
Para mí queda medio poco claro, o sea, como que no sabían mucho cómo explicar, entonces explicaron así medio ambiguamente con una secuencia medio extraña y listo, esto es todo. Tipo, no hay demasiada explicación ni por qué vino, ni cómo es que hay que matarlo y el ritual ese... También es medio porque sí y porque sí, tipo.
En el libro está todo un poco mejor explicado, obviamente. Es un libro muy largo.
Pero no por mejor explicado quiere decir que te expliquen más. Claro. O sea, eso es lo que está bueno.
Está mejor presentada la información. Yo siempre igual, recuerdo patente que la idea es que este es un ser extraterrestre, no solo...
el último de su raza.
Claro, algo por el estilo, como que se entiende, se transmite eso, lo cual lo hace un poco más ridículo, y a mí me gusta cómo está. O sea, a mí lo que no me gusta es, hablando de cosas bien concretas, el momento en que Mike lo droga a Bill y qué sé yo, me parece una boludez. En el libro era distinto, hacen una especie de pozo... En donde hacen una fogata, hacen algo como para aspirar un humo que los hace transportarse en el tiempo y ven la
Como una especie de ayahuasca o algo así.
Es una cosa así. Y sí, está mucho más interesante, están todos presentes. A medida que el calor y el humo se hace más insoportable, algunos se van yendo porque no lo soportan. Y creo que quedan Bill y Ben, que son los que terminan presenciando esta visión de que este ser vino de otro, o sea, vino de afuera de nuestro planeta.
Sí.
Me parece como interesante porque es Stephen King mezclando un montón de cosas como hace él. Acá queda todo un poco más chato, pero
igual,
no me disgustó.
Claro, a mí no me encantó, pero la verdad me parece el menor de los problemas de la película, o sea...
Sí. No, sí, obviamente. Algo igual que se nota que es consciente el director es del hecho de... O sea, no tenemos a los niños en esta segunda parte, pero... Vamos, o sea, sé que esto es el corazón de la película, entonces se permite hacer esos flashbacks donde los vemos de vuelta. Creo que es consciente del hecho de que la película pierde mucho si no están ellos.
Sí, al mismo tiempo que el largo momento en donde los adultos van a buscar su token para el ritual y vemos otros recuerdos de cuando eran niños... Ahí la película pone freno de mano porque tenemos que ir uno por uno.
Aparte, ahí se vuelve demasiado repetitiva con cosas de esta misma película y de la anterior. O sea que me parece totalmente innecesario.
Totalmente. A mí lo que no me había gustado de la anterior era cómo iba uno por uno con cada miedo en particular de cada integrante de los losers.
Sí.
Y acá volvieron a hacer lo mismo con sus versiones adultas y encima también, o sea... Es como que es re episódica todo el tiempo, porque al principio tenés, cuando vuelve Pennywise, entonces Mike tiene que llamar uno por uno a cada uno y nos enteramos que es de la vida de cada uno.
Eso también se hace largo.
Después, cómo llega cada uno. Después, cómo cada uno busca su
token.
Es ultra reiterativa todo el tiempo.
O sea,
cuando ves
el primero, bueno, el segundo, pero después te pones a pensar que faltan como cuatro más y te querés pegar un tiro,
siete.
Por Dios.
Son seis, en realidad.
Claro, son seis, pero al principio son siete.
Claro, porque Stanley Uris, pobrecito.
Claro.
Lo que hacen con Stanley Uris es muy bizarro porque es básico. En el libro se suicida porque no quiere volver a Derry. Punto. Sí. Acá al final inventan que se suicidó por... ¡Ay, Dios mío, boludo! Hay varias cosas que quiero que exploremos de nuevo. Ya dijimos, no es una película que nos parece pésima. Sí tiene cosas que son pésimas,
sí,
definitivamente.
Sí. Y es una película que con el correr de los días pierde fuerza cada vez más.
Total, claramente. O sea, te juro, cuando yo salí de verla, salí agotada porque la verdad me cansó la longitud, la recontra sentí larga. Pero dije, bueno, tipo, está bien. Y después lo pensé, bueno, ahora pasaron como 4 días desde que la vi. Y sí, la verdad que me gusta cada vez menos. Y me voy acordando más de las cosas que no me gustaron que las que me gustaron. Así que imagínate cuando pase un año, la voy a odiar, no sé.
No, yo algo que bromeábamos con Fede antes de grabar era el hecho de... Es como les pasa a ellos, que te alejas de Derry y te vas olvidando.
Claro, claro.
O sea, bueno, me voy olvidando de la película.
Yo la vi hace unas 2 semanas porque Warner organizó una conferencia de prensa cuando los Muschietti estuvieron de visita en nuestro país.
¿Vos los viste?
Y antes vimos la película. Ah. Yo los vi en carne...
In the flesh.
Claro. Y fue un problema, por ejemplo, ver una película de 3 horas que sí, se puede discutir qué tan de terror es, me parece que es de terror, que es muy ruidosa, muy larga, o sea, por ruidosa me refiero a que es ruidosa, sí, pero aparte me refiero a que es intensa, ¿viste? Que sí, está todo el tiempo, es muy intensa durante 3 horas, la vimos a las 9 de la mañana, o sea que, qué sé yo, no le hizo ningún favor la hora en la que la vimos con el resto de la prensa. Y sí, yo salí medio apabullado. Me crucé al salir con un conocido que me saludó y casi no lo reconocí porque estaba como medio
agotado.
Claro.
El final en particular es agotador porque no termina más.
El final es tipo larguísimo.
Es de esas películas que tiene 4 finales distintos.
Sí.
Pero en particular el enfrentamiento final, hasta que se dan cuenta de que, ahora me acuerdo, hace 27 años dijimos que no le teníamos miedo y lo vencimos, bueno, hagamos lo mismo. Con una vuelta de tuerca medio extraña, Lucho, quien seguramente le suene como el miembro silencioso de nuestro equipo, me dice que la moraleja es que la forma de vencer a tus miedos es haciéndoles bullying. Me causó mucha gracia porque medio...
El bullying que habían recibido ellos de...
Claro, claro, por eso. No es una buena moraleja si lo pensás así. En el momento es parece
bueno,
una idea ingeniosa.
Sí,
pero...
o sea, como que el miedo tiene el tamaño que vos o la importancia que vos le das, básicamente. Sí. Es eso.
Bueno, ahí... esa es la contra.
Esa es la manera más linda de verla.
Esa es la manera más linda de verla. Quedémonos con esa. Así no terminamos, como dijo Vicky, odiándola antes de que nos la terminemos de olvidar. Bueno, volviendo a ese momento de los tokens que tienen que conseguir.
Que también me parece algo bastante random. O sea, es como... no sé, Mike de repente tiene esa respuesta, es como rarísimo.
Sí,
tipo.
Sí.
¿Y cómo
es
sabe cada uno qué ir a buscar? ¿Qué? No sé,
tiene muchas cosas random, porque incluso, si bien a mí me gusta el momento en que vuelven a ese fuerte que se habían armado y qué sé yo, y recuerdan, digo, pará, esto en ningún momento lo mostraste en la primera.
Sí.
Y de repente era que se habían hecho un fuerte y me entero ahora.
Es que en realidad al final de la primera se da a entender de que, o sea, no ves, no muestran la típica imagen, creo que no lo hacen, de uno de los niños alejándose en un auto lleno de muebles, mirando hacia atrás.
Sí,
¿viste? Pero se da una idea de que después de ese verano el grupo se va separando, seguramente.
Sí,
claro.
Ahora, cuando nos muestran que llegaron a ser un fuerte y tuvieron otras aventuras, se hace raro. Porque
es
como que
es... Porque además, incluso por momentos me sacaba porque decía, por ejemplo, el momento en que están Ben y Beverly, cuando son chicos en el salón, que en realidad después termina siendo Pennywise. Uh-huh. Digo, ¿y esto en qué momento ocurrió? ¿Era
claro,
supone,
yo no sabía, o sea, si eran cosas que estaban pasando de tipo post película 1 o
claro,
durante la película 1, pero que no las vimos, o no sé. Escenas eliminadas, tipo.
Es muy raro, te genera un efecto muy extraño.
Está muy mal contado. Creo que la joda es que lo que pasa en esa cueva que se hicieron es después de
eso
la película 1,
claro, es
cuando ya están en paz. Pero los momentos que vemos que recuerdan cuando están buscando sus... no sé cómo les
sus tokens, sí.
En castellano, totems.
Sí, totems.
se supone que es en el momento en donde hay una elipsis cuando se separan. Cuando por primera vez se enfrentaron al payaso en la casa embrujada, pero todavía no fueron las alcantarillas. Bueno, eso se supone que pasó en el medio, lo cual es súper confuso.
Y que además te sigue agregando los miedos de ellos, que ya los conocíamos.
Que ya los conocíamos. O sea, a esto quería llegar. En algunos casos son los que ya conocíamos. Tipo, con Eddie no aprendemos nada nuevo.
Ni de niño ni de adulto.
Claro. Nada. Pero no sé si eso es mejor que lo que hacen con Richie, que resulta que era homosexual.
Y estaba enamorado de Eddie.
Porque tipo. Sí, o sea...
Porque sí.
Pero no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna función a la trama que sea homosexual o que no lo sea.
No, y además...
Es muy raro.
Como dijo Vicky, no solo es homosexual, sino que resulta que siempre estuvo enamorado de Eddie, el chico con el que más se peleaba, al punto de que de adulto a los 40 años sigue enamorado.
Sí, sí, termina escribiendo, remarcando en el puente de los besos las iniciales. Es rarísimo, aparte porque cambias también la idea de la amistad de entre ellos.
Claro, eso a mí me hace ruido, porque me parece incómodo.
No, o sea, el mayor problema es que no había ninguna pista en la primera de que esto era así. O sea, no había nada. No hay nada de nada de nada. Yo no la volví a ver la primera, pero lo confirmé.
O sea, lo único que hay es, sí, esta como rivalidad y que él le jodía especialmente a Eddie con lo de la madre y no sé qué.
Sí, esos chistes que se hacían.
Pero sí. No sé.
Me parece que la idea...
La verdad que yo nunca se me ocurrió que era por eso, pero no sé si ya estaba pensado o no.
En ese momento no estaba pensado tampoco. A mí me parece que es una idea súper infantil. Y
forzada.
Claramente, en una película escrita por un hombre, de que sí, los que se pelean se aman, o sea...
Claro, pero aparte también, o sea, me parece rarísimo el tratamiento que se le da, o sea, de por qué alguien estaría así de reprimido, no me parece que esté bueno eso, de que sea tu miedo ser homosexual, me parece rarísimo.
Es rarísimo y además que no hace nada con eso porque después no es que se abre y se lo cuenta a sus amigos.
No,
o algo.
Claro,
no
sigue tiene estando ninguna reprimido. Función. Se va solo a tallar en el árbol el nombre y tipo, eso es todo. No.
O sea, está el momento en donde Richie está llorando más la muerte de Eddie.
Bueno, pero puede ser porque es su mejor amigo, qué sé yo, pero no porque...
Yo interpreté que de nuevo era una manera muy torpe de decirnos que los amigos se dan cuenta o ya sabían.
No sé, a mí no me permitió eso.
Es durísimo. De hecho, otro problema que tiene la película...
Y me da lástima, quiero agregar, me da lástima porque Richie es el personaje que más me gustó de adulto.
Sí, es lo mejor que tiene la película.
El más divertido, claro, es Bill Hader. Pero esta
las dos
vuelta...
versiones igual, porque Finn Wolfhard también
sí,
está
sí,
bien.
Es
en los dos casos como... Richie se roba la película.
Sí, es muy querido.
Pero antes de hablar del elenco adulto, del cual creo que tenemos varias cosas para decir, quería terminar con esto. Aparentemente, Muschietti, nuestro compatriota, es muy fan de la obra de Stephen King en general y de It en particular, y hay un montón de cosas que mete por su condición de fan. La película empieza con este crimen de odio, que es parte del libro,
sí.
Que no debería estar. Porque aparte te sale...
Igual, a mí, o sea, eso me pareció una forma interesante de arrancar.
Sí, a mí me gustó también.
A mí, y me gustó todo lo de encima que esté situado en la feria, todas esas cosas, así me gustan. Y aparte que te muestran también a Pennywise atacando a un adulto, que es algo que habían, creo, mencionado en la 1, pero que siempre, que nunca vimos. Y acá
yo quería decir
eso.
A mí me abre la pregunta... citando a Jorge, te lo resumo, preguntas que jamás serán contestadas. Ah, entonces sí te podía atacar a...
Es que en la 1 lo dicen,
la idea es que él puede atacar a adultos, pasa que los niños son más fáciles de asustar y de engañar.
Ok.
En la 1 creo que Mike lo dice, tipo, hay muchos niños desaparecidos también, algunos adultos,
sí.
Algo así, pero como que lo dice.
Pero también es interesante porque si sabemos que esta segunda parte se va a centrar en los personajes siendo adultos, está bueno como que en el inicio veamos a Pennywise devorando a un adulto.
Como que te pone un peligro más presente ahí para los adultos.
Ok, me convencieron. Otro dato interesante de esta primer parte es que el homosexual que se le planta a sus agresores es el director Xavier Dolan.
Sí, hay muchos cameos.
Hay varios cameos, no sé si muchos, pero hay varios. Algunos más torpes que otros. Este me parece que está bien. Después aparece Peter Bogdanovich haciendo del director de la película que escribió Bill.
Pero yo sentía, era como Muschietti diciendo, voy a dirigir directores también.
Sí, es un poco raro. Hay una idea
Él
que vi
aparece también en un
repetida.
momento.
Él aparece en un momento que para los que lo conocemos nos hace reír. Creo que es un síntoma claro de lo olvidable que es la película, que de lo que más está hablando es del cameo de Stephen King en el
Del cameo de
mundo.
un mate.
Sí,
Sí, en el mundo de Stephen King, porque se le da un protagonismo. O sea, Stephen King apareció en muchas películas. Creo
sí.
que nunca actuando tanto, por lo menos no que yo sepa, por ahí me estoy equivocando.
No, sí, en Creepshow también, o sea, tiene varios
Ok,
momentos que actúa
entonces
un
sí me
poco
estaba
más.
equivocando, pero bueno, es una escena que.
Para mí la escena está muy bien, la cagan con la referencia al final,
Sí, lo del mate
te saca
Sí,
de la
aparte,
película.
para mí es demasiado larga. Sí, lo del mate es demasiado, tipo, en la
Es una
cara.
payasada.
Se pone, tipo, a tomar mate así con el logo y la toma dura como 10 segundos. Es
Sí, es una
demasiado.
payasada. Hace poco, cuando hablamos de Kill Bill y el cameo de Samuel L. Jackson, festejábamos que nunca mostraban
Sí.
su cara. Esto es
Sí.
totalmente lo opuesto. Falta que aparezca Andy Muschietti desde el costado de la cámara y diga: Él es Stephen
No,
King.
faltan tipo unas flechas de
Claro, claro,
neón
claro.
con luces.
Él es Stephen King y lo estoy haciendo tomar un mate con el escudito del cuadro de
Sí.
fútbol del que yo soy hincha.
Escudo, muy bien, porque creo que
¿Entiende?
dije el logo, nada que ver. El escudo. Pero creo que hubiera estado mejor que ponga algo más sutil, tipo que el mate esté atrás. No
Si
sé.
hay algo que no tiene la película igual, y no solo me refiero a los cameos, es
Sí,
sutilezas.
verdad,
Creo
real.
que es lo que pierde esta segunda
Una.
parte.
Algo que iba a decir hace un rato, y cambiamos de tema, es que vi repetido en varios lugares una idea con la que estoy de acuerdo. Parece que Andy Muschietti dirigió esta película en pija, como le decimos acá en Argentina. Para los que no conozcan este término, que es bastante guarango, significa que hizo lo que se le dio la gana
Sí.
sin ningún, o sea, sin pensar en nada dos
Y se
veces.
nota.
Sí.
Porque se siente como una especie de vuelta olímpica después del éxito de la primera, que tengamos en cuenta está muy bien dirigida, muy bien contada, pero su éxito no es porque, o sea, Muschietti no es el nuevo Tarantino
No,
todavía. O
no. No,
sea.
no, no. Igual me parece que es un director que tiene talento y todo, pero acá
Sí,
sí,
y
se
mucha
nota
promesa.
que descarrió.
Sí, tiene mucha promesa también. Esta película está muy bien dirigida. De hecho, si vamos a hablar de las cosas buenas, tiene secuencias que están excelentemente
Sí.
dirigidas.
Ahora vamos a comentar porque hay un par que sí me parecen tipo un 10. Pero para
O
un
sea,
cortito, digamos.
claro, ese es el problema. Son secuencias que las disfrutás mientras las estás viendo y después decís, ¿pero esto qué me dejó? ¿Qué información
Claro.
nueva me presentó de estos personajes? Otra cosa que se sintió y después corroboramos gracias a nuestro amigo IMDb es que algo en el guión cambió. Bueno, resulta que la primer película estaba escrita originariamente por Cary Fukunaga. En algún momento la iba a dirigir él. Cuando
Sí.
pasa Muschietti, el guión es reescrito por un tal
Gary Doberman.
Gary Doberman, no me acordaba del
Gary
nombre,
Doberman.
que vimos su currículum y.
Deja que desear. Sí,
Sí, o sea, es el
escribió.
guionista de un par de las de Annabelle,
Claro,
de
como
la de la
películas de terror,
monja.
parece que es lo que más escribe, porque están, sí,
Exacto.
esas de
Pero
Annabelle, la
películas de terror de
monja
esas
y bla.
que, no sé, a nosotros no nos interesan. Y en este caso es el único guionista, o sea, no está trabajando sobre nada hecho por este otro hombre que es mucho más talentoso.
Sí, y que se entiende también las razones por las que se debe haber alejado del proyecto también, o
Y
sea, a la hora de reescribirlo y demás.
sí, o sea,
exactamente.
la 1 está muchísimo más enfocada y es más chiquita en cuanto, bueno, a presupuesto obviamente, pero en cuanto a narrativa también. Acá me parece
Acá es como
que
que te da todo,
sí.
pero de una manera
Pero,
como
claro, quiere se seguir con los niños.
agolpado.
Meterte los adultos, una mini historia atrás de cada uno.
Sí,
No sé.
se
Se
quiere
sí,
abarcar
quiere
todo y
abarcar.
no agarra ni un ápice de lo que tenía la
Sí, es una
primera.
película sobrecargada que pierde corazón, que era lo que más atractivo tenía la primera. De nuevo, es un caso de estas películas enormes que se olvidan de que lo que nos termina gustando y lo que hace que una película sea memorable va por otro lado, ¿no? Por el espectáculo.
Sí,
Yo la
sí.
sentí como si fuese una especie de tren fantasma. una montaña rusa mezclada con Tren Fantasma que te está mostrando un montón de cosas.
Y Laberinto de Espejos, que sí, está literalmente.
También, bueno, por ejemplo, la feria está hermosa, pero es espectacular. Pero no pasa nada importante.
No, y bueno, igual la secuencia de los espejos es increíble, a mí esa me encanta, pero también, o sea, es nada, es como algo aparte, así que
no suma nada.
Que sí, vería, no suma nada, y es como también, pero... volvemos a la pérdida de sutilezas,
sí.
Es lo primero que se te ocurre, un payaso atacando en la casa de los espejos, es como
igual,
que ya se vio, ya, o sea, ya se conoce.
Sí, ya se vio, pero creo que está bien dirigida esa parte, y es donde Pennywise me da más miedo, porque se ponga a golpear su cabeza, me parece algo re creepy.
Sí.
Creo que funciona, pero como algo aparte, digamos.
Lo mismo la secuencia de la nenita,
sí.
Abajo de las gradas.
Esa me re gustó a mí. Esa
está buena también.
Está buenísima. Está genial.
Pero encima me dio especial miedo porque se llama Vicky, entonces creí que Penny estaba hablando a mí.
Parece que te estaba hablando a vos.
Sí.
Pero, ¿qué nos suma? Sigue atacando a niños, ok.
Pero prefiero esos momentos que son con personajes X... que están bien logrados, otra vez asustó a Richie, y otra vez asustó a Beverly, que no...
Esa sería como, bueno, recordemos que la 1 arranca con una secuencia parecida a esa, pero con Georgie, que también es igual de tétrica, que es la de la alcantarilla, sí. Y es buenísima también.
Pero es icónica, pero... el niño este tiene una conexión con uno de los protagonistas.
Claro, pero es una forma de ver cómo seduce Pennywise a sus víctimas.
Sí,
claro.
Lo que me gustó de esta escena en particular es el hecho de... cómo la manipula, porque primero la piba se le planta y le dice, no, vos me asustás y yo me las tomo de acá, y después la termina convenciendo para comérsela, y me parece que está muy bien lograda la atmósfera.
La escena, creo que es un buen ejemplo de estas escenas que estamos diciendo, que están súper bien dirigidas, bien escritas, bien actuadas, pero que no parecen sumar mucho a nada.
No, suman minutos, arre.
Claro, para
te dan la cuota de sustos que debería tener una película de terror.
Uh-huh.
Se podría decir. Hablemos un poco entonces del elenco de adultos. Fue muy celebrado cuando castearon a James McAvoy y Jessica Chastain, que aparte de ser estos actores físicamente atractivos y que son muy queridos en la Twittersfera, podríamos decir, son parecidos a sus contrapartes niño.
Sí, casi todos. A mí me sorprendió eso.
A mí también.
Físicamente están muy bien casteados.
Pero...
sí, todos me daban la impresión de que eran la versión grande literal de esos niños. O sea, eso está re bien hecho. Sobre todo Eddie. No sé cómo encontraron a alguien tan igual.
Sí, la verdad que sí. La cuestión es que a mí me pareció que James McAvoy y Jessica Chastain vinieron a actuar de James McAvoy y Jessica Chastain.
A marcar tarjeta.
Sí, Chastain y James McAvoy están medio en piloto automático, que igual su piloto automático es bastante bueno, pero sí, no sé, lo noto especialmente como apasionados por este proyecto, no sé.
Pero de nuevo, lo que ocurre es como esto que decíamos de las escenas que funcionan, pero que funcionan por sí solas. Ellos funcionan y están bien, pero no hay en ningún momento... química entre los personajes. No hay nada que, más allá de lo físico, que me recuerde a este es el personaje que yo conocía cuando era chico.
Sí.
¿Entendés? No.
En el mejor de los casos, lo mejor que se puede decir del elenco de adultos es que te subraya lo especial que fue el elenco de chicos, la química que tenían.
Total.
Y cómo se sentía que eran realmente amigos. Porque estos tipos parece que sí, estaban...
que se conocieron.
Es que de hecho, claro, no son más amigos, porque no se ven, tipo, hace 27 años, literal, y bueno.
Sí, pero tampoco sentí que está transmitida la reconexión.
Sí, cuando se vuelven, cuando empiezan a relacionarse de nuevo, y empiezan a recordar, y todo eso, no está llevando, no me lo traes a la interpretación.
A mí no,
no
me hizo sentir
aparte,
nada.
Al toque se separan de nuevo, entonces como que nunca
también
se llega a sentir.
No, y además eso, o sea... me los juntás a todos y después decís, bueno, cada uno tiene que ir a buscar su tótem y demás.
Sí.
Y ya está, y ahí perdés, o sea, la oportunidad de poder hacérmelos reconectar.
Claro.
Sí, tenemos que decir, por contrato me parece, que Bill Hader es lo mejor que tiene la película.
Totalmente.
Sí.
Bill y Eddie me parece que sus dos versiones están perfectas.
Sí.
Sí.
Pero Bill Hader en particular, este es el año de Bill Hader, para los que vemos Barry todavía más.
Escuché en una entrevista que Finn Wolfhard, que es el el chico de Stranger Things que hace Richie niño, él sugirió a Bill Hader, dijo que él quería que Bill Hader haga de él, de grande, y se cumplió.
Mirá,
mirá, bueno, el mejor director de casting, sí, es ese niño.
Claro. Bueno, por otro lado, Jessica Chastain fue elegido por las masas en las redes sociales, más sí, o menos. Todo
y
el
que
mundo.
Ya había y trabajado,
había
con,
trabajado claro, con Muschietti,
claro,
en
por
Mama.
Eso. Mama. Como una cosa que cuando lo
era como, bueno, las dos pelirrojas, era Amy Adams o Jessica Chastain, y bueno, Jessica claro, Chastain ya lo
pero
conocía.
Claramente Jessica Chastain es más parecida a la Beverly Niña, que ahora el nombre no me lo acuerdo.
Bueno, en realidad esa Beverly Niña hizo de mini Amy Adams en Sharp Objects, así claro, que ya tiene ganas. Ah,
es verdad.
Nació para ser la versión niña de otras actrices pelirrojas.
Claramente. Sí. Otra cosa que me parece problemática como la homosexualidad de Richie, aunque no tanto porque no se le hace tanto foco, creo, es el hecho de que Ben era el gordito y ahora no es que adelgazó, sino que directamente es una especie de modelo de
sí,
boxers.
Me causó gracia cuando le tienen que levantar la remera porque lo está cortando Pennywise y de repente ves que tiene todos los abdominales. Sí. Es como, pará, tan, tan así. No podía ser una persona que había bajado de peso.
Sí,
ya.
Claro, ¿dónde están los colgajos? ¿Qué pasó? No, igual, más allá de eso, me parece, o sea, el triángulo amoroso rari que quieren continuar de ahora en versión adulto entre Beverly, Ben y Will, me parece mega cringe. O sea, no puedo entender cómo se manejan así. Parece que siguen teniendo 12 años. Sí. Es todo sí, muy extraño. Y sobre el final que tienen esta secuencia rara donde Ben está como enterrándose y Beverly en la sangre y se empiezan a decir ay te amo, no sé qué, era como que me quería esconder, claro, en mi asiento.
Por un lado, súper bien realizado.
Sí, ese momento está bueno.
Pero por otro lado, sí, es una boludez.
No, y es tonto también. Y aparte, volvemos a lo de las sutilezas. Porque momentos antes tenemos la parte esa de Beverly en el baño y que van apareciendo el padre y demás personajes en la puerta. Y de repente aparece el que hace de Henry Bowers diciendo Here's Johnny. O sea, son cosas que sí, 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 empobrecen, hacen boluda a la película.
Sí, sí, sí. Son sí, cosas... yo me inclino a llamarlas Marvelitis. Es esa clase de cosas que se hacen en las películas de superhéroes, particularmente las de Marvel, que es como, ah, mirá.
Es otra vez esto que hablábamos de lo que pasa cuando le das total libertad a un director sobre su obra.
Sí, y claramente... Es un director que es sensible a esa clase de fanatismo tonto.
No por nada lo han elegido para dirigir Flash.
Sí,
también.
Bueno, lamentablemente eso es algo que me parece una lástima porque se estaba rumoreando que iba a ser Robotech, Attack on Titan, dos cosas que vienen de Japón que podían haber sido interesantes. La Máquina del Tiempo, que es un libro de H.G. Wells, y termina sí, siendo Flash, que es la cosa menos interesante de esas cuatro, y ninguna de las cuatro algo original, viejo, claro, ponete claro, a escribir, una idea que haya salido de tu cabeza.
No, pero claramente, o sea, Muschietti no es guionista, pero bueno, el tema es agarrar proyectos
claro,
o sea, originales.
Hace claro, otros guiones originales, sí.
Asociate con un buen guionista, es tremendo lo que está pasando con los directores interesantes, terminan todos haciendo películas que en el mejor de los casos van a ser entretenidas.
Sí.
Nada más.
Sí.
Pero bueno, para completar mi opinión sobre Ben Sexy, una vez que Beverly se da cuenta de que Ben era su enamorado, creo que pierde un poco el peso si el gordito que estaba enamorado de vos ahora es súper sexy, y no solo eso, sino que aparte es millonario. Lo último que vemos de los dos es que están en
sí,
un yate.
Sí,
¿entendés?
Pero, no, y además,
sí, así no funciona la vida.
Pero no, además el hecho de que en ningún momento te construyen los personajes con una conexión. O sea, es, yo pienso que Bill me escribió la carta, entonces estoy enamorada de él.
Claro.
Descubrí que el que me escribió la carta fue Ben.
Por eso,
listo,
me parece
estoy
algo...
enamorada de vos.
Parece algo de 13 años real. O sea, los adultos no se manejan así.
Sí, 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 es rebelde güey. No sé.
Y aparte me da la idea de cuento de hada medio tóxico de Disney que me enamoré de él. Ay, además es un millonario,
sí,
¿viste?
Es un arquitecto súper
sí,
exitoso.
Claro, es tipo, me parece una tontería total.
O sea, no olvidemos, o sea, sí, la base siempre es el libro y esas cosas están en el libro. Pero hay una construcción de personajes
claro,
que...
Sí.
Enriquecen más y no. Esto es como que lo despojan de todo eso y dejan lo más básico y más tonto.
Lo más chato del mundo, sí. Que bueno, es parte de lo que decíamos antes de que ningún personaje versión adulta está desarrollado. O sea, simplemente siguen teniendo dos características que traen de la infancia, que son tipo sus miedos, o que uno es tartamudo, tipo, no sé, ese tipo de cosas. Pero ninguno sabemos bien qué le pasó. O sea, vemos un flash al comienzo. Bueno, Beverly continúa con una relación abusiva, ahora con un marido. El otro que no puede escribir y tiene finales de mierda, a lo Stephen King, se podría decir.
Sí, eso también es un codo en las costillas, ¿vieron? Es lo que dicen de
que
Stephen King.
Que encima lo reiteran varias veces.
Bueno, a mí quiero decir que me gustó la primera vez. O sea, cuando está ahí en el set y dicen lo del final, dije, ah, bueno, qué divertido. Después lo dicen como cuatro veces más y ahí ya me pareció demasiado.
Sí, pero lo que tiene es que después, paradójicamente, termina resultando que el final de Muschietti no es un buen final.
Es cierto.
Y no. Pero bueno, tengo entendido que está cambiado del libro, ¿no?
No,
básicamente bastante... lo mismo. Pasa que la forma, el tema está en la forma, justamente.
Claro. Sí. Bueno, yo me acordaba que el final en la miniserie me parecía espantoso porque el diseño del bicho era horrible. Acá creo que está mejor resuelto.
Sí, algo que tenemos que mencionar es que los efectos especiales están tan buenos como en la primera. Acá con un presupuesto mucho mayor. Da un poco de lástima que se siente que es todo más digital.
Sí.
Sí, igualmente a mí me divierte esto de los efectos especiales que pasaban la 1 y pasa acá, de que hay momentos que están bien hechos y otros momentos que se ven como medio truchos, pero a propósito. Como por ejemplo la vieja, o bueno, el cuadro, me acuerdo, en la anterior, o el leproso.
Sí.
Tiene como esta vibra de cosa medio ochentosa también, que me parece divertido, que está bueno.
Sí, pero como decía, me da un poco de lástima que la ambición de la película obliga a que los efectos especiales sean más digitales, excelentes. Pero ya sabes que estás viendo cosas imposibles que, viste, son animaciones digitales. A mí siempre me va a gustar más cuando algo se ve un poco más truchito.
Más como... práctico.
Claro, porque es práctico.
Sí, igual hay que destacar que cómo eligieron mostrarte esta versión de Pennywise al final, que es mucho mejor. O sea, no llega a ser una araña, pero está bien integrado, que conserve la actuación de Bill Skarsgård al mismo tiempo que vemos la transformación de él.
Sí, está muy bueno. Aparte que se haga gigante, todo me parece buenísimo todo eso. Bueno, volviendo a cosas que me parece que están re de más, no hablamos del personaje este del bully que estaba en el manicomio, que era algo que me parecía que estaba recontra de más en la miniserie, y re pensé que acá lo iban a sacar, y está. Y hay un montón de partes que está, y digo, ¿para qué sumás minutos con este tipo que no queda en nada? O sea, no entiendo por qué está...
Algo que me pareció re tonto, o sea, me gusta la escena que está él en el manicomio, que va siguiendo el globo y demás, y aparece Patrick Hofstetter zombie, pero me pareció re estúpido que dice, o sea, nombra al personaje y te va a un flashback de la primera para que por si la gente no se acordaba de quién era el personaje.
Hay bastantes flashes de eso, sí. Bueno.
Claro, pero digo, pero es un segundo que te muestran tipo una toma del pibe cuando estaba vivo y ya está, vuelve al otro y decís... ¿Para qué?
No te dice nada, en realidad. Claro. Sí, es raro, pero el momento del globo está bueno. Y...
Bueno, pero a ver, podés ponerle a cualquier personaje ese momento del globo, si querés, si se te ocurre eso. Pero ¿para qué meter a este otro? No entiendo realmente.
No, estoy de acuerdo. Sí. Bowers no debería estar. Debería haber muerto en las alcantarillas y a la mierda. En realidad, de nuevo, esto no es... O sea, la película... Es más memorable, más trascendente por otras cosas. Pero si querés justificar la presencia de Bowers, debería haber llegado a matar a alguien.
Sí, porque o sea, se entiende que es uno de los elementos que utiliza Pennywise para poder atacarlos a ellos.
Pero
no logra nada, ¿entendés? No. Entonces digo, ¿y para qué está?
No, la verdad que es una cosa que claramente no debería estar y probablemente está por la reverencia que se le tiene a través de estas dos películas al material original.
Claro, pero bueno, adaptar un libro no significa poner todo, o sea, justamente hay que adaptarlo para que funcione como película, y para mí una gran contra real de esta película es que es demasiado larga. O sea, yo al tercer acto llegué pero cansadísima, dije, oh, por favor, todavía falta una hora, y era toda la secuencia de la cueva, que está buena, pero para eso ya venía cansada.
Sí, para lo que es una película que te tendría que dejar una sensación de... de estar bien por el mensaje lindo de la amistad o asustarte sí. justamente con los momentos de terror, la sensación que te queda es de estar agotado y de decir, pusieron todo y todo no está bien que me des todo. Yo en un momento quería, tipo, mirar el celular para ver cuánto faltaba para que termine, o sea, cuánto
Sí.
iba de película, y no me animaba, tipo, para no molestar, para no prender la pantalla, qué sé yo, pero me moría de ganas de mirar, de decir cuánto falta de esto.
Sí, se
Claro,
hace
uno,
larguísima.
o sea, se te hace larga porque es larga y aparte por todo esto que veníamos diciendo de que tenés que ver una cosa por seis, o sea, buscar la llamada de Mike por seis, el momento del tótem por seis, o sea, y cuando
Sí.
sabés que viene así, que esa es la estructura. Cuando vas por el segundo, como dijimos, ya vas pensando, todavía falta, tipo, Mike, todavía
Sí.
falta
Y
Bill,
lo
todavía
mismo con los
falta.
sustos. Entonces
Bueno,
es como todo
claro.
el tiempo es por 6, por 6, por 6.
Sí.
También, otra cosa que habíamos dicho es que es una peli muy intensa, ruidosa, eso hace que a las 3 horas llegues, sí, aturdido, básicamente. Yo no me acordaba, pero en nuestro podcast sobre la primera habíamos dicho que habíamos leído en algún lado que Fukunaga había propuesto unir a los personajes de Stanley y Eddie. Y ahora, habiendo visto la segunda, claramente este tipo sabía lo que estaba haciendo.
Claro.
Porque imaginémonos que Stanley, digámosle, se suicida al principio, ya ahí tenés cinco. Supongamos que Bowers lo llega a matar a Mike cuando lo ataca en la biblioteca.
Claro,
Lo
te
lamento
quedan
mucho, es el
cuatro.
único afroamericano, pero tiene que
Y
morir
claro, y te
para
quedan los tres más principales, digamos.
los cuatro más
Los
principales.
cuatro.
Claro. Y después, la víctima de Pennywise en el enfrentamiento final podría ser Richie. Y tenés como más peligro. Y aparte la cosa
Y
se
es
va
más dinámico, es más
simplificando. Porque cada vez
dinámico.
son menos. Entonces tenés
Claro.
tiempo para conocerlos más. Yo
Y
qué sé.
tampoco yo los hubiera separado en el medio de la película. No sé, se puede resolver que hagan de a pares, de última, la búsqueda del tótem.
Sí. Sí, porque incluso algo que no pasaba en el libro y que estaba bueno de la primera era el momento en que se separaban, se peleaban y se separaban, pero eso te daba algo narrativamente con lo que jugar, estaba bueno.
Aparte del
Acá
borde
se
del
Claro, porque aparte
separan
tiene un
y...
mensaje que es, bueno, si estamos juntos, los podemos derrotar, no hay que pelear, solo hay que
Claro.
unirse. Acá se separan, pero porque Mike les dice, o sea, no sé.
Pero bueno, todo esto que estamos diciendo es para anunciarles que vamos a estar haciendo nuestra propia IT. Fanfiction, vamos a juntarnos a escribir.
Próximamente, todo
Claro.
lo que estuvieron donando en Patreon va por esa
Claro,
causa.
porque queremos hacer nuestra propia versión de IT. Así que quien quiera invertir en nuestro proyecto.
Bienvenido sea.
No, bueno, pero igual a veces es divertido suponer cómo podría
Sí,
haber
está
sido.
bueno, sí.
Porque, como dijimos al principio, no es una película pésima. Si bien me parece, vieron que a veces cuando grabamos estos
Sí, en
podcasts.
este se sintió mucho como los
Sí,
palos que le dimos,
No, y
sí.
además, ¿no les pasa que a veces una película que te gustó bastante, después de conversarla, sentís que te gusta más?
Sí,
En este
claro.
caso estoy sintiendo lo
Sí.
contrario.
Bueno, yo
Totalmente
quiero
lo opuesto.
rescatar todas las secuencias de Pennywise que me siguen cantando, que son la de los espejos, la de la nenita, la secuencia con la vieja, me parece que está buena, y el final está bien. Fin.
Bueno, la secuencia con la vieja está
Sí,
buenísima
está
porque
bueno.
abre una puerta muy intrigante. Te muestran. O sea, ya se sabía que Pennywise era un payaso que existió,
Sí,
pero ahora lo
sí.
vemos en una foto con, viste,
Lo
poco
vemos en la foto y lo
Claro.
vemos a él
Y
sin el
después a medio
maquillaje. Por
maquillar,
eso.
claro, eso está.
En una película tan larga me sorprende que no se explore eso,
No,
boludo,
y que
porque.
además ahí juega al mismo nivel con lo críptico que decíamos, que es el libro. Juega al mismo nivel y está bien implementado ese momentito.
Sí. Pero también creo que, como en el caso de los espejos, funciona como una mini secuencita de terror aparte, toda
Sí,
la parte de la
sí.
vieja que está buenísima.
Lo de
Y.
Beverly probablemente sea, en el momento que se separan, es el mejor momento lejos. Porque aparte
Sí.
encuentra, o sea, lo que encuentra realmente significa algo para ella, le hace recordar, porque no solo encuentra el poema, sino cigarrillos que tenía escondidos. Creo que
Sí.
Sí.
ese...
Construye un poco más en base al personaje.
Exactamente. Pero bueno, agarrado a esto, de nuevo les digo, no se sorprendan cuando en 2 o 3 años salga Pennywise. Dos puntos. Origins. Sí. Y veamos cómo...
Subtítulo, How It All Started.
Va a ser como Superman, vamos a conocer al tipo yéndose de su planeta para llegar al nuestro.
Claro, una cosa así. Sí, sí, vamos a ver cómo se conocen. Ojo, podría ser interesante, lo estoy diciendo como una idea pésima, pero...
Yo lo siento re innecesario igual, ¿eh?
Súper innecesario.
Súper.
Pero... ¿Por qué un ser interdimensional se sintió tan impresionado con este payaso? Yo me imagino que capaz era un asesino serial de niños.
Bueno, hay un caso de un asesino serial que se disfrazaba de payaso y dicen que es como el verdadero Pennywise, le llaman.
Sí, fue la influencia que tomó Stephen King para el libro.
Así es.
Que nada, también vamos a estar escribiendo, o sea, si no lo sacan, vamos a estar escribiendo Pennywise Origins y ya.
Y mezclamos con ese caso real y llamamos a Bill Skarsgård porque...
Y los protagonistas vamos a ser nosotros, nos vamos a poner a nosotros como el grupo de siete.
Va a ser una porquería. Bueno... Este es nuestro podcast sobre la segunda It, película que estábamos esperando muchísimo y lamentablemente fue una decepción. También sí. Es una pequeña decepción que lo próximo de los Muschietti va a ser la película de Flash, pero supongo que la terminaremos viendo. Y después de eso veremos qué les depara el futuro a estos hermanitos argentinos sueltos en Hollywood. Esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Tu pelo es fuego de invierno, rescoldo de enero. Así arde también mi corazón.